Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Fidel Castro has announced he's stepping down as Cuban president nearly half a century after.
Fidel Castro anunció que renunciará a la presidencia de Cuba casi medio siglo después de liderar el exitoso derrocamiento de la dictadura apoyada por Estados Unidos. Castro le entregó el poder en forma temporal a su hermano Raúl en julio de 2006 por problemas de salud. En una declaración, Fidel Castro dijo: "Traicionaría, por tanto, mi conciencia ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total que no estoy en condiciones físicas de ofrecer". Continuó diciendo que permanecerá en la vida pública como escritor y como un soldado de las ideas. Fidel Castro ha escrito columnas en forma regular durante su enfermedad. Se prevé que la Asamblea Nacional Cubana nombre a su hermano como sucesor. El gobierno de Bush está desafiando los pedidos de que levante el embargo de Cuba tras el anuncio de la renuncia de Fidel Castro. El martes, más de 100 miembros del Congreso exhortaron a Estados Unidos a que reviera su política de aislamiento de Cuba. La carta decía: "Nuestra política nos deja sin influencia en este momento crítico, y esto no favorece ni el interés nacional de Estados Unidos ni a los cubanos comunes y corrientes, a quienes queremos beneficiar con nuestra política". Estados Unidos ha mantenido un embargo sobre Cuba desde 1960. El presidente Bush habló sobre la situación de Cuba durante su visita a Ruanda. El presidente Bush dijo:
"La comunidad internacional debería trabajar con el pueblo cubano para comenzar a construir instituciones necesarias para la democracia. Y finalmente, esta transición deberá llevar a elecciones libres y justas, verdaderamente libres y justas. No este tipo de elecciones arregladas que los hermanos Castro intentan vender como verdadera democracia, y nosotros ayudaremos. Estados Unidos ayudará a que el pueblo cubano descubra las bendiciones de la democracia".
Mientras tanto, los líderes sudamericanos rindieron homenaje a Fidel Castro el martes. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo:
"Solamente he sentido mucho porque tengo una enorme admiración, porque Fidel nos enseña a ser solidario, Fidel nos enseña a trabajar por la vida, por la humanidad, en base a la solidaridad. Aprendí bastante eso".
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva describió a Castro como una leyenda. Luis Ignacio Lula da Silva dijo:
"Considero que esto es importante para la armonía de Latinoamérica, porque el proceso ocurrió de forma más tranquila, con la iniciativa de Fidel, como debía ser. El gran mito continúa. Fidel es el único mito viviente en la historia de la humanidad, y creo que lo construyó con mucha competencia, carácter, voluntad y también con mucho conflicto y controversia".
En Venezuela, el presidente venezolano Hugo Chávez anunció que no tiene planes de cortar las exportaciones hacia Estados Unidos. Chávez amenazó con detener el envío a principios de este mes por una disputa con la gigante petrolera ExxonMobil. La compañía estadounidense ganó un fallo judicial que congela los activos y cuentas bancarias de la empresa petrolera estatal venezolana como parte de un intento de recuperar una inversión en un proyecto petrolero venezolano que fue nacionalizado. Sin embargo, Venezuela señala que Exxon está intentando recuperar más de 10 veces el valor de su inversión. El domingo, Chávez aclaró su afirmación, diciendo que cortaría el envío solamente si Estados Unidos atacaba a Venezuela o apoyaba nuevamente un golpe de Estado militar en el país. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
"Nosotros repetimos al mundo, no tenemos planes para dejar de enviar petróleo a Estados Unidos. No tenemos eso en nuestros planes, pues. No forma parte de nuestros planes. Solo yo lo he dicho. Si los Estados Unidos, el imperialismo, ataca a Venezuela, nos agrede y pretende hacernos daño como ya nos hicieron daño, pues entonces nosotros tendríamos que tomar una decisión al respecto, de no enviarle ni una gota de este nuestro petróleo a los Estados Unidos".
Mientras tanto, el gobierno boliviano anunció que no enviará más soldados a la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos en Fort Benning, Georgia. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que la decisión fue tomada debido a los vínculos históricos de la escuela con regímenes militares opresores en América Latina. Bolivia se convirtió oficialmente en el quinto país después de Costa Rica, Argentina, Uruguay y Venezuela que anuncia el retiro del Instituto de Fort Benning, ahora conocido como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. En noticias de África, se informó que el gobierno keniata acordó en principio crear el cargo de primer ministro pretendido por la oposición. Aún se están discutiendo las condiciones y las obligaciones. El miércoles, líderes opositores keniatas afirmaron que comenzarían nuevas manifestaciones la semana próxima si el gobierno no avanza en redactar una nueva constitución. El secretario general de Movimiento Democrático Naranja, o DM por sus siglas en inglés, Peter Anyang Nyong'o, dijo:
If that does not happen,
el ODM quisiera advertir que si eso no sucede, el ODM por la presente avisa que convocará a nuestra gente a una acción masiva la semana próxima, para que la voz de la gente pueda despertar al Partido de Unidad Nacional.
En otra noticia de África, el presidente Bush dijo el miércoles que Estados Unidos no estaba interesado en construir nuevas bases militares en África. El presidente Bush dijo:
No contemplamos agregar nuevas bases. En otras palabras, la finalidad de esto no es agregar bases militares. Sé que hay rumores en Ghana. Hay quienes dicen: Bush solo viene a intentar convencerlos de que pongan una gran base militar aquí. Eso es mentira. O como decimos en Texas, son patrañas.
El año pasado, Estados Unidos estableció un nuevo centro de comando militar en África, denominado AFRICOM. El gobierno de Bush ha buscado un lugar para colocar el puesto de comando, pero la mayoría de los países africanos se negaron. Estados Unidos ya tiene 1.800 soldados en Djibouti y las fuerzas estadounidenses también han estado activas en Mali, Etiopía, Sudán y otras naciones africanas en los últimos años. El Pentágono anunció que planea mantener la sede del Mando Regional para África, AFRICOM, en Alemania. Únicamente una nación africana, Liberia, se ofreció a albergar la sede. El viaje del presidente Bush a África fue considerado por algunos como un intento de reforzar el apoyo a AFRICOM en el continente. En otras noticias militares, otro soldado estadounidense fue detenido por supuesto abuso sexual en la isla de Okinawa, al sur de Japón. Se trata de la segunda denuncia de un incidente similar en 10 días. La supuesta violación sucedió antes de un toque de queda de 24 horas impuesto a los soldados estadounidenses, sus familiares y civiles que trabajan para las Fuerzas Armadas en Okinawa. La primera denuncia fue realizada por una adolescente de 14 años y la segunda por una mujer filipina que dice que fue atacada en un hotel. Estados Unidos tiene alrededor de 20.000 soldados desplegados en Okinawa. La CIA admitió que Estados Unidos utilizó el territorio británico de Diego García durante dos vuelos de rendición extraordinaria en el año 2002. Durante años, Estados Unidos negó haber utilizado el espacio aéreo o territorio británico para realizar vuelos secretos, pero una investigación estadounidense reciente descubrió que dos vuelos habían hecho escala en Diego García. La CIA sigue negando las acusaciones de que Estados Unidos tiene una prisión secreta en la isla del Océano Índico. El secretario de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, reveló la noticia a los miembros del Parlamento el jueves. David Miliband dijo:
Contrario a las afirmaciones explícitas previas de que Diego García no había sido utilizada para vuelos de rendición, investigaciones estadounidenses recientes ahora revelaron dos ocasiones, ambas en 2002, en las que esto sí ocurrió. Un error en la búsqueda previa en los registros estadounidenses implicó que estos casos no salieran a luz. En ambos casos, un único avión estadounidense, con tan solo un detenido a bordo, cargó combustible en las instalaciones estadounidenses de Diego García.
El primer ministro británico, Gordon Brown, expresó su decepción por esta noticia. Gordon Brown dijo:
Bien, Estados Unidos expresó su pesar por no haber estado enterado en ese entonces de estos vuelos de rendición por Diego García. El secretario de Asuntos Exteriores hizo una declaración muy completa en la Cámara de los Comunes sobre las circunstancias en que esto sucedió. También ordenó que se investigue más a fondo lo que puede o no haber sucedido, y luego informará a la Cámara de los Comunes. Y debemos asegurarnos de que estos procedimientos no vuelvan a ocurrir nunca.
Políticos de la oposición de Gran Bretaña dijeron que este caso debilita la credibilidad de los gobiernos británico y estadounidense. El político del Partido Conservador, Andrew Tyrie, dijo: este asunto dejará a la población británica reacia a confiar en otras afirmaciones que recibieron de Estados Unidos. En Serbia, 200.000 manifestantes se congregaron en Belgrado el jueves para protestar contra la declaración de independencia de Kosovo y el apoyo de Occidente. Durante la manifestación, alrededor de 1.000 manifestantes atacaron la embajada de Estados Unidos, provocaron destrozos mientras ingresaban a la embajada e incendiaron parte del edificio. Un manifestante arrancó la bandera de Estados Unidos del mástil, mientras que otros flameaban banderas serbias desde el balcón. El ataque a la embajada fue rápidamente condenado por Washington y el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos reconoció la Declaración de Independencia de Kosovo. La jefa de misión de Estados Unidos, Tina Kaidanov, realizó el anuncio en Kosovo. Tina Kaidanov dijo:
Hoy Estados Unidos reconoció a Kosovo como Estado soberano e independiente. El presidente Bush respondió afirmativamente al pedido de Kosovo de establecer relaciones diplomáticas entre nuestros países.
Mientras tanto, el gobierno serbio condenó cualquier reconocimiento internacional de Kosovo y retiró su embajador en Estados Unidos. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU realizada el lunes, Serbia dijo que la independencia de Kosovo viola el derecho internacional. En noticias de Birmania, se le prohibió a la líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, que participe en las elecciones propuestas por los líderes militares del país para el año 2010. A principios de este mes, la Junta Militar Birmana anunció que en mayo se realizaría un referéndum sobre una nueva constitución y luego se celebrarían elecciones en 2010. En virtud de la nueva constitución, los ciudadanos birmanos que estén casados con extranjeros no podrán postularse a la presidencia. El difunto esposo de Aung San Suu Kyi nació en Gran Bretaña. David Scott Matheson, de Human Rights Watch, criticó a la Junta Militar Birmana. David Scott Matheson dijo:
Las Fuerzas Armadas dejaron muy en claro que creen que Aung San Suu Kyi no debería tener ningún tipo de participación en la vida política de Birmania. Por lo tanto, los últimos 20 años se han basado en encontrar maneras para excluirla del proceso. Así que esta constitución está planeada de modo que Aung San Suu Kyi y otras personas como ella no puedan postularse en las elecciones en el futuro. Cualquiera que esté casado con un extranjero o cuyos hijos tengan ciudadanías extranjeras no pueden postularse en las elecciones de Birmania en virtud de las normas y disposiciones de la presente constitución.
La Junta Militar llevó a cabo elecciones por última vez en 1990, pero ignoró los resultados cuando la Liga Nacional por la Democracia de Suu Kyi obtuvo una victoria arrolladora. La Premio Nobel de la Paz ha pasado más de 12 de los últimos 18 años bajo alguna forma de detención.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.